Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Sorprendido me hallo con la Liga de Fútbol Profesional. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este jueves, 10 de julio del año 2025. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Insisto, hoy es 10 de julio. Por parte de la Liga de Fútbol Profesional, ya conocemos el horario de la primera jornada de Liga y esta mañana hemos conocido hasta el de la jornada número 2. Desde luego que no salgo de mi asombro, teniendo en cuenta que haya gente trabajando en la Liga de Fútbol Profesional en Madrid. Me lo tomo un poco a chufla y a gracia, porque desde luego es para eso que haya gente trabajando estos días en las oficinas de la Liga de Fútbol Profesional. El Celta va a estrenar de manera oficial la próxima temporada el domingo 17 de agosto, recibiendo en Balaídos al Getafe a las 5 de la tarde. La segunda jornada nos va a llevar a las Islas, en este caso a Mallorca, para enfrentarnos con el conjunto bermellón el sábado 23 de agosto, también a las 5, Mallorca-Celta en Somos. Lo dicho, lo nunca visto por parte de la Liga de Fútbol Profesional, que cuando falta más de un mes ya conocemos, y ojo, que no se descarta que pongan alguna jornada más, la 3, la 4, igual hasta se vuelven locos, y esto se empieza a parecer, por ejemplo, al calendario del baloncesto, donde se conoce al principio de temporada el calendario de todos los partidos, y donde evidentemente, en función de circunstancias, se pueden generar algunas modificaciones. Pero así los clubes pueden organizar sus viajes y sobre todo pueden hacerlo los aficionados. Celebramos la premura con la que está trabajando la Liga de Fútbol Profesional. Me consta que lo hace Rodrigo Rodríguez, que está sonriendo al otro lado del cristal porque se encarga, como siempre, del control de sonido. Lo hace, lo escuchas a través del micrófono azul de la cadena COPE. ¿Quién te habla? Yo soy Santi Peón. Como está el día medio nublado, aunque hace calor, tenemos mucho bochorno, aunque es cierto que algunos se quejan de que hace algo de frío, insisto, nos lo tomamos con humor. 32 minutos sobre las 3 de la tarde. ¿Qué te parece si nos divertimos un rato mientras hablamos de deporte, desde ya y hasta las 4, aquí en Deportes COPE, para la provincia de Pontevedra?
El Tour de Francia ya está en marcha. 21 etapas, montaña, velocidad, ataque y un objetivo claro: derrotar a Pogacar y a Vingegaard.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE te lo contamos todo.
20 kilómetros meta, 4:27.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE, con Eddie Frade.
Con una tarde de agosto, 1923, nació un forzado momento en tomar oficio de fútbol y pigués.
Precisamente en esas tardes de agosto que canta Sime, que canta que el Toy, será cuando vuelva a la Liga. De momento estamos en tardes de Xullo y es lo que nos queda. Algunos pensamos en agosto porque en agosto nos vamos de vacaciones, pero tendremos todavía que acompañaros estos días y que no parezca que lo hacemos a desgana, ¿eh? Nada más lejos de la realidad. Vamos a hablar de un Celta que está trabajando y además intensamente estos días en la operación salida. Hay que buscar equipo y llegar a acuerdos con los jugadores a los que Claudio Giraldez no quiere en su plantilla. Uno de ellos es Carlos Dotor. Se hizo oficial esta misma semana que el jugador formado en la cantera del Real Madrid se marchaba cedido sin opción de compra al Málaga para jugar, por lo tanto, en segunda división la próxima temporada. Dotor fue presentado esta mañana como futbolista del conjunto de la capital de la Costa del Sol y habló de la situación que vive cedido por el Celta esta temporada en Málaga.
Bueno, al final yo tengo todavía contrato en el Celta y bueno, me quedan 3 años y al final, pues ya te digo, creo que el Celta hizo una apuesta y todavía soy joven y bueno, pues se optó por la opción de que fuera una cesión.
Es verdad lo que dice Carlos Dotor, pero no es menos cierto que cuando llegó Dotor, la directiva era otra, el director deportivo era otro y, sobre todo, lo más importante, el entrenador era otro. Tengo la sensación de que, salvo que Carlos Dotor la rompa, y ojalá así sea, por descontado, que no le deseo ningún mal a Carlos Dotor ni a nadie, o salvo que la rompa en el Málaga esta temporada, y pensando en que Claudio se pueda convertir en un entrenador que ojalá dure muchos años como técnico del Real Club Celta, tiene pinta de que poco le vamos a ver, poco, muy poco vamos a ver a Carlos Dotor defendiendo la camiseta del Celta. Uno que ya ha salido, otro que está a punto de hacerlo es Carles Pérez, porque el jugador ya está en Grecia, tras el acuerdo alcanzado por el Celta y el Aris de Salónica, del que, por cierto, ayer aquí a esta hora de la tarde y en este programa ya dimos buena cuenta. Las condiciones: se marcha cedido y, en este caso, sí, con opción de compra para el equipo griego, con lo que, evidentemente, el próximo verano, en verano de 2026, volveremos a hablar de Carles Pérez. Pero ojo, porque hay más jugadores en esta situación. Por ejemplo, cuando digo esta situación me refiero a que están en la rampa de salida. El caso de Josep Faidó, con quien en el Celta no tienen ninguna prisa. ¿Por qué? Pues porque consideran que el verano y que el mercado marcarán cuál es la mejor decisión con el futbolista. Tiene mercado, tendrá opciones de salir en calidad de cedido, y si la cosa se alarga, pues veremos si hay que contemplar otras opciones. Total y absoluta tranquilidad con el futuro de Josep Faidó. Manu Sánchez, otro futbolista que a priori no tiene sitio, que está realizando la pretemporada con Claudio Giraldez. Lo lógico es que se le busque equipo, y lo normal es pensar que venga algún equipo, quizá cuando esté más avanzado el verano, ya metidos en el mes de agosto, que llame a la puerta del Celta para preguntar por una nueva cesión de Manu Sánchez, de lateral izquierdo. El caso de Unai Núñez, cuya idea es distinta a la de los otros futbolistas que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque Unai tiene la idea de volver a casa, por tanto, de esperar al Athletic Club de Bilbao. Mientras, tiene claro que lo que va a hacer es no levantar la voz, entrenar y trabajar su puesta a punto en Mos, mientras espera qué decisión toma el conjunto vasco con sus futbolistas, si ficha, si no ficha, hasta dónde puede llegar, y en función de todo este mejunje saber si Unai Núñez tiene o no cabida en la plantilla que va a dirigir una temporada más Ernesto Valverde. Y luego hay situaciones, otras situaciones que son distintas, que también tiene que ver con el apartado de salidas, pero que en este caso no son intencionadas por parte del Celta. Es el caso, por ejemplo, del futuro de Starfelt. El entrenador del Como, hablamos de la liga italiana de la Serie A, es Cesc Fàbregas, un viejo conocido por todos los amantes del fútbol. Fàbregas tiene al central internacional sueco del Celta entre ceja y ceja. Quiere contar con Starfelt la próxima temporada. Es el número uno para Fàbregas para defender la defensa del equipo trasalpino la próxima temporada. Pero el Celta sabe perfectamente, porque ya le vendió con un lacito incluido a Tasos Dubicas el pasado mercado de invierno al equipo italiano, y sabe perfectamente que el Como ahora mismo tiene pasta, tiene dinero, y que por lo tanto esa primera oferta de 8 millones de euros no va a ser aceptada por la dirección deportiva ni por el consejo de administración que dirige Mario Mourinho. Si el Como quiere llevarse a Starfelt, y si Starfelt es la primera opción para hacer Fàbregas, para su entrenador, van a tener que pasar por caja y pagar no menos de 10 kilos, de 10 millones de euros. Insisto, toda esta información, todos estos nombres tienen que ver directamente con el capítulo, con el apartado de salidas. Pero mientras, se sigue trabajando en posibles incorporaciones, como por ejemplo la de Brian Zaragoza, de cuya situación ya hemos hablado, o la de Alex Calatrava. Es otro futbolista que ha sonado en estas últimas semanas, un extremo del Castellón, y que, según cuenta por ejemplo el Desmarque, en su web en estas últimas horas, estaría a la espera de la llamada del Celta, de la oferta en firme del Celta, para decantarse por jugar con Claudio Giraldez la próxima temporada. Eso en cuanto al mercado del Celta. En cuanto a la pretemporada, hay un nombre propio, un canterano que además está llamando a la puerta del primer equipo y seguramente no tarde demasiado en debutar, teniendo en cuenta cómo funciona Claudio Giraldez. Es Óscar Marcos, al que hemos visto entrenando ya con el primer equipo en esta pretemporada. Recuerdo que el equipo sigue trabajando en la Ciudad Deportiva Fauteza, que hoy además tiene doble sesión de entrenamiento y que sigue currando a la espera del próximo martes, también en Mos, también en su Ciudad Deportiva, disputar su primer partido de pretemporada. Y no quiero terminar este bloque de la información del Celta sin escuchar otro sonido. Hablar en este caso de dos excelestes. Son buenas noticias, nos alegramos por los dos. Uno de ellos es Sergio Barcia, formado también en la cantera del Celta, que ha encontrado equipo. Es nuevo central de la Unión Deportiva Las Palmas. Jugará, por tanto, de nuevo en la categoría de plata de nuestro fútbol, Sergio Barcia, tras su aventura en Centro Europa esta pasada temporada. Y el otro nombre propio, hay que irse un poco más lejos en el tiempo, pero le recordaréis, es Johnny Otto, que tras una aventura en Grecia y también en la Premier League, ha decidido volver a la Liga. Lo hace en el Deportivo Alavés y en estas últimas horas ha sido presentado como nuevo jugador del conjunto babazorro. Dos curiosidades. La primera, se le ha preguntado por los periodistas que siguen la actualidad del Deportivo Alavés por el ambiente que se suele generar en el estadio de Mendizorroza, que es el feudo donde juega como local el glorioso, el conjunto vitoriano. Cuando le han preguntado por esto, ojo a la respuesta que ha dado Johnny Otto recordando un partido para él de infausto recuerdo cuando todavía defendía la camiseta del Celta.
Recuerdo yo un partido para mí fastidiado, para vosotros fue muy bueno, unas semifinales de Copa del Rey que nos ganasteis aquí hacia el final y seguramente que ese ambiente va a ser el que haya, ¿no? De apoyar al equipo. Ojalá que el equipo al final respondemos dentro del campo para que esa unión sea más clave todavía. Y ya con ganas de empezar, ya de jugar aquí en casa y pues eso, con muchas ganas.
No sé, desconozco si los periodistas que siguen la actualidad del Deportivo Alavés se acordarán de este partido. Yo desde luego sí. Mayo del año 2017. Me acuerdo entre otras cosas porque estaba presente. Partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Después del empate sin goles en Balaídos, el Celta tenía que ganar, el Celta con Berizzo en el banquillo y un equipazo aquella temporada en la que también se alcanzaron las semifinales de la UEFA Europa League, el Celta tenía que ganar en Mendizorroza al Deportivo Alavés y perdió, marcó Edgar, recuerdo perfectamente que el gol se lo hizo al gato de Gatoira, a Sergio Álvarez, y también me acuerdo como si fuese ayer que fue terminar el partido y ver fuegos artificiales sobre Mendizorroza, como es lógico, ellos estaban celebrando la clasificación, una histórica clasificación del conjunto vasco para la final de la Copa del Rey. A mí aquel partido, desde luego, que no se me olvida. Y Johnny, hablando de Coudet, no coincidieron en el Celta, pero Johnny, de forma velada, o quizá no tan velada, reconoce que desde la distancia siempre ha seguido los partidos de su Celta.
No lo tuve en el Celta, que mucha gente me lo pregunta, pero desde que llegó aquí lo seguí en su etapa en el Celta, y desde que llegó aquí el año pasado también seguí mucho el Alavés, y al final es un entrenador que lleva las carreras, o sea, el defender, el querer ser dueño del balón, pero sin balón, ¿no? El ser protagonista del partido, y al final es algo que me gusta, que siempre que comparto mentalidad y esperemos que entre en ese estilo de juego.
Coudet, el Chacho, que seguirá siendo el entrenador del Alavés y que, por lo tanto, será rival de nuevo del Celta la próxima temporada de Primera División. Además, no me quiero olvidar de que hoy el Celta tiene organizado, a partir de las 8 de la tarde en la Ciudad Deportiva Fauteza, un evento importantísimo que desde el club catalogan como histórico. Van a volver a explicar a un número reducido de aficionados y a los medios de comunicación el proyecto Galicia Sports 360, que empieza a tomar forma y que va a ser el sustento del conjunto celeste en los próximos años de su historia.
Terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Como cada día el mes de julio viene marcado, muy marcado diría yo, por otras noticias que tienen que ver directamente con el mercado del resto de los equipos de la provincia de Pontevedra en el mundo del fútbol. Por ejemplo, en el Celta Fortuna, Gael Alonso ha declinado la oferta de renovación que tenía sobre su mesa por parte del Celta. ¿Y cuál es el motivo? Creo que totalmente entendible. Que ha fichado por el Andorra, el conjunto de Gerard Piqué, cuyo propietario, uno de los propietarios es Gerard Piqué, después de haber conseguido el ascenso a segunda división, pues ha decidido fichar al canterano del Celta, donde, recuerdo, va a coincidir con otros ex-canteranos, como Lautaro de León o Diego Allende. Una de las noticias de la semana, yo creo que del verano, ha llegado esta mañana, hacia el mediodía, en el Pontevedra. Atención al fichaje El conjunto granate ha confirmado la incorporación de Pablo Hervías, que tiene una amplísima experiencia, podría ser mejor o peor, pero amplia experiencia en segunda división, en equipos como el Elche, el Oviedo o el Real Valladolid. Ahora hablamos de Pablo Hervías con un protagonista que nos está esperando ya al otro lado del teléfono, pero se ha confirmado por parte del conjunto granate varias salidas, una destacada, la de Churre, que deja el fútbol en activo, por lo menos a nivel profesional o semiprofesional, porque va a seguir jugando en el equipo de su pueblo, en el Marín Club de Fútbol, pero deja de jugar, de defender la camiseta del Pontevedra. Ahora pasa a otras facetas también dentro del club, trabajará en los despachos. Tampoco siguen Charlie ni tampoco Jesús Cambil. Recuerdo que el futbolista que portaba el 6 a la espalda ha tenido un segundo tramo de temporada muy negativo para él, porque cayó gravemente lesionado y por lo tanto no pudo participar. Un Pontevedra del que hemos sabido alguno de sus partidos de pretemporada, todavía con fecha y lugar por determinar, cuando se enfrente con el Arenteiro. Insisto, vamos a hablar de Pablo Hervías y de otras cosas con el exfutbolista granate, con un mito granate como es Pablo Vázquez, el capitán Pablo Vázquez. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes.
Así, si lo ponemos encima de la mesa, de primeras, yo creo que uno dice, hombre, el Pontevedra ha fichado a Pablo Hervías. Sonar suena bien, ¿no?
Sí, sí, por nombre desde luego que sí, ¿no? Y por trayectoria, está claro que además pues viene una edad que todavía no ha perdido lo mejor que puede aportar y sí que trae pues una experiencia que yo creo que va a venir bien para la categoría que es, ¿no? Entonces, a priori parece un buen fichaje, sí señor.
Claro, la duda es, imagino que estás pensando lo mismo, Pablo, que ya nos vamos conociendo, es en qué estado viene, no a nivel físico, porque bueno, al final estamos todavía antes de arrancar la pretemporada, hay un mes y pico por delante para que se ponga a tono. Casi más me atrevería a decir en el aspecto mental, ¿no? Ha pasado por Bolivia, estos dos últimos años han sido quizá un poco extraños para él, ahí es donde todos podemos tener más dudas.
Sí, 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 no cabe duda que yo soy partidario más de jugadores que tengan hambre, ¿no? Que aún no hayan alcanzado su techo, digamos, futbolístico y tengan esas ganas. Pero pues, bueno, eso, por otra parte, te puede aportar la experiencia que traerá, ¿no? Sí es cierto que yo, por ejemplo, no se me escapa, pues, compararlo con Chiqui, ¿no? Porque es un jugador de perfil similar, de posiciones similares y yo creo que Chiqui sí tenía esa ambición, te aportaba, eso es cierto que es un jugador irregular, que no todos los partidos están bien, pero sí te aportaba el desequilibrio, te aportaba esa ilusión y ya lo conocíamos, digamos. Entonces yo ahí sí que no dejo de pensar en eso, ¿no? En el cambio, pues igual apostaría más por Chiqui. No sé cuáles fueron las condiciones o por qué se fue, pero quizá hubiera hecho más apuesta por Chiqui, ¿no?
Aprovecho ya que te tengo con nosotros en directo para preguntarte también por la ausencia de Churre, después de la grave lesión que ha sufrido en esta recién terminada temporada. Bueno, pues ha decidido seguir jugando al fútbol, evidentemente a otro nivel, lo que le permite compaginar un poco los despachos a Víctor Vázquez, a Churre y trabajar para el Pontevedra. Es un cambio un poco drástico, no sé cómo ves tú a Churre en ese papel, ¿no?
Bien, yo creo que bien, yo por lo que conozco a Churri, por lo que sé de él, ¿no? Yo creo que puede aportar mucho, pues como jugador y como persona, pues con carácter, con que lleva muchos años de fútbol, que es de aquí, que conoce la casa, que conoce el entorno, y que yo creo que en ese aspecto bien. Me duele la despedida que sea, ¿no? Después de una lesión y sin poder despedirse en el campo, ¿no? O por lo menos decidir él cuando cuelga las botas. Pues a mí me pasó pues similar y siempre te queda un regusto amargo, ¿no? El no poder decir voy hasta aquí, sino que es una lesión la que un poco precipita todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es bueno además para el club que esta gente que lleva años, que quieren al club de verdad, pues que sigan el organigrama y que aporten desde otras funciones que no sea la de futbolista.
Pues sí, todo lo que sea sumar en este Pontevedra, y más tal y como está viniendo el verano, yo creo que buena falta hace. Querido Pablo Vázquez, como siempre, gracias por tu opinión sobre el conjunto granate. Cuídate mucho, buen verano.
Muchas gracias, igualmente. Un abrazo.
Y además os cuento que el Coruxo ha anunciado hace cuestión de minutos la incorporación de Roque, lateral derecho que llega procedente desde el Compostela. Y tenemos ración casi diaria de fútbol femenino con las Celtas, Nayara Martínez, la portera renovada también para la próxima temporada.
Posiblemente el hombre más buscado de España. ¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
La Federación Española de Baloncesto ha dado a conocer en estas últimas horas cómo quedan distribuidos los grupos nacionales de baloncesto. Básquet femenino, Liga Femenina Challenge conformada, categoría conformada por 16 equipos. Uno de ellos es el Celta de Baloncesto, que tendrá que viajar a Extremadura, a Baleares, a Cataluña, al País Vasco, a Andalucía, a la Comunidad Valenciana, a Navarra, Castilla y León y quizá los peores o más complicados, a Tenerife y a Melilla. Carlos Colinas, el director deportivo, nos hace balance de cómo queda el grupo para el Celta tras el descenso.
Va un poco en la línea de, bueno, de lo que ha sido la última temporada en cuanto a reparto geográfico y en cuanto a dificultad deportiva. Bueno, yo creo que hay un grupo de 5 o 6 equipos, digamos, con proyectos muy definidos en cuanto a estar arriba, con aspiraciones muy claras de ascender o de estar en final a 4. Destaco por encima de todos el proyecto de Mallorca, de Azul Marino, es un proyecto económicamente que, bueno, que se sale un poco de la dimensión de lo que es la Liga Challenge, está más cerca de la Liga Endesa que de la Liga Challenge, por no decir que es un proyecto económico de Liga Endesa y con un objetivo claro a partir de ahí. Bueno, pues proyectos como Melilla, como Unicaja, como Ardoy, el otro descendido de Liga Endesa, bueno, y posiblemente el proyecto de Paterna, que al final no deja de ser un equipo filial de Valencia Basket, donde desarrolla sus jugadoras jóvenes. Bueno, pues va a ser un poquito por donde creo que van a ir los tiros en cuanto a intenciones o a dificultad. El proyecto de Zamora, que siempre está ahí para intentar ascender, a Dareva de Tenerife, y bueno, luego yo creo que hay otro grupo de equipos dentro de la categoría que va más un poco a la estabilidad, al poder mantener la categoría y poco más. Con lo cual, añadido a las 30 jornadas que implica y la posibilidad de ascender al campeón de la liga regular, o si no, irte a un playoff y una final a 4, que acaba el 17 de mayo, creo, pues bueno, yo creo que hay materia más que suficiente para, no para estar entretenidos, pero que también, sino para competir, para trabajar y para intentar desde el primer momento cumplir los objetivos que nos proponemos.
Y en Liga Femenina 2, creo que no me equivoco si digo que ha habido suerte en la distribución de grupos por parte de la Federación Española. Recuerdo que ahí tenemos la próxima temporada al Arsil y al Cortegada. Los dos equipos de nuestra provincia quedan encuadrados en el grupo B. Tendrán que jugar, evidentemente, entre sí con los gallegos, además de Maristas de A Coruña, con asturianos, catalanes, vascos y castellano-leoneses. Hemos pedido valoración al Arsil, a su entrenadora, Marita Janeiro, que ha declinado educada y amablemente la invitación de este programa para hacer una valoración por todo lo que está pasando en torno al Arsil, que nosotros solo faltaba respetamos. Quien sí nos la ha dejado es Manu Santos, nuevo entrenador de Cortegada de Vilagarcía.
Luego en este grupo hay dos equipos asturianos también. Tres vascos, un equipo de Castilla y León y luego 5 equipos catalanes, ¿no? Un poco que va a marcar el tema de los viajes, sobre todo es de los equipos vascos y los equipos catalanes, ¿no? Que condicionan un poco la competitividad fuera de casa por los viajes, el cansancio y demás, ¿no? Y en cuanto a plantilla, pues bueno, es muy pronto porque muchos equipos todavía no se sabe la plantilla que van a tener, entonces es difícil valorar la dificultad del grupo y la dificultad de los distintos equipos. Pero bueno, sabemos que Maristas Coruña y nosotros venimos de jugar fase de ascenso y que Arsil viene de descender de Liga Challenge y que los equipos catalanes suelen tener muy buen nivel. También que Baloncesto Femenino León suele ser un equipo, bueno, pues con la consistencia del trabajo continuado con la cantera. Y bueno, veremos a ver cuando se vayan conformando las plantillas, pues quién puede ser también los rivales a batir en este grupo.
Eso en el baloncesto femenino. En el masculino, la federación ha anunciado también que no se han copado todas las plazas de equipos que van a conformar la próxima temporada en segunda FEB. Y que evidentemente los clubes interesados pueden optar a ellas. Llevo preguntándome toda la mañana, ¿puede ser uno de esos equipos interesados desde tercera a segunda en comprar la plaza o en adquirir esa plaza, Marín Peixe Galego? Presidente del Peixe Galego, Luis Santiago. Hola, presidente, buenas tardes.
tarde.
¿Está interesado el PSG en esas plazas?
Bueno, la verdad es que me gustaría llegar a ellas deportivamente y no a través de despachos. Pero sí, interés hay. La cuestión es que, claro, a estas alturas de temporada ya tenemos incluso en media plantilla hecha y hacer una plantilla para segunda FED no es fácil. Y después la cuestión económica, evidentemente, está los avales y la inscripción, que es una cuantía muy importante.
O sea que reconocemos que sí, que Marín Peixe Galego estaría dispuesto a optar a esas plazas, pero claro, se complica. Como bien dice, el tema de plantilla, presidente, y quizá lo más básico, el tema económico, ¿no? Estamos hablando de una cantidad muy diferente a la de salir a competir en tercera FEP.
Sí. Para la inscripción, únicamente la inscripción ahora, y a salvar este obstáculo en una semana, pues serían 70.000 euros, 54.000 de avales y 18.000 de inscripción. Eso es bastante más de lo que estamos pagando por inscribirnos en la competición. Entonces, bueno, nosotros no lo descartamos, pero si fuese con más tiempo, porque buscar ahora un patrocinador y en tan poco tiempo es muy complicado.
Han llamado, imagino, aunque ha habido poco tiempo desde que se ha conocido la noticia, ¿han llamado ya a la puerta de alguna institución pública o de alguna empresa privada? Y en caso afirmativo, ¿qué respuestas han recibido?
No lo hemos hecho. En realidad, soy franco, no lo hemos hecho. Uh-huh. No, hemos calculado, sabemos más o menos lo que hay aquí, con lo que podemos contar, y un mirlo blanco no aparece de la noche a la mañana.
¿Y de qué plazos estamos hablando? ¿Cuándo tendría que decirle a la Federación Española el Marín Peixe Galego, oiga, sí, nosotros estamos interesados y además reunimos los requisitos?
Bueno, han dado un plazo de 10 días desde ayer. Y por la información que tenemos ya hay dos clubes interesados. Dos clubes de vascos, el Sornocha y Molina Aragón de Murcia. Yo no sé si se cubrirán esas plazas. El problema que hay ahora también es que con la nueva Liga Sub-22 de los clubes ACB han hecho mella en todo lo que es el acudir a jóvenes talentos que estaban en esta liga.
Claro.
Entonces es bastante complicado. Es bastante complicado y ya le digo, el obstáculo más grande es el problema económico, ¿no? El problema económico en tan poco tiempo. Tan poco tiempo. Tuvimos 2 meses desde que ha acabado la liga.
Claro.
2 meses podríamos haber planeado algo. Pero bueno, ahora es complicado. No lo descartamos, pero es muy complicado.
Luis Santiago, presidente de Marín Peixe Galego, gracias por su franqueza, gracias por entrar en directo para contarnos esta situación, esta noticia que ha podido conocer la cadena COPE, y permítame que le diga, suerte en la batalla que tiene por delante estos días, presidente.
Pues muchísimas gracias por el apoyo y enhorabuena por el programa.
Se agradece que nos den la enhorabuena por el programa, eso lo faltaba. Antes de irme, os quiero contar en balonmano las presentaciones en la tarde-noche de ayer de los nuevos fichajes del Atlético Novas: Diego Prada, Rubas Fernández, Pablo Miana y Nico López. Y que en tenis en silla de ruedas avanza rondas en Wimbledon Martín de la Puente. Hoy le toca disputar los cuartos en el cuadro individual y las semifinales en el cuadro de dobles. Con estas informaciones nosotros ponemos punto y final a nuestro programa. Nos vamos mañana más, como siempre, aquí todos como clavos a partir de las 3:30 de la tarde. Antes de todo eso, sigues por descontado en la mejor sintonía, que es la de esta casa, la cadena COPE. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Feliz tarde para todos. Adiós.
El verano más emocionante arranca en Breogán. En Grupo Breogán damos la bienvenida al verano con descuentos de hasta un 25% en nuestra gama de vehículos nuevos, de ocasión, seminuevos, kilómetro cero y todos con hasta 15 años de garantía. Toma nota, solo los días 10, 11 y 12 de julio. Visítanos en Breogán Ocasión, Lexus Breogán Vigo y Toyota Breogán Vigo en carretera de Camposancos 141 y 108 Vigo.
Son las 4, las 3 en Canarias.